Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 22 de noviembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Se dieron a conocer ya los horarios de la liguilla por el título de fútbol mexicano, los cuartos de final. El América Universidad de la ida es el miércoles a las 7 de la noche en Ciudad Universitaria y la vuelta el sábado a las 7 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. Atlas Monterrey, la ida el miércoles a las 9 y 5 de la noche en Monterrey y la vuelta el sábado a las 9 y 5 de la noche en el Estadio Jalisco de Guadalajara. León contra Puebla, la ida el jueves a las 7 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y la vuelta el domingo a las 8 y 5 de la noche en el Estadio de León. Y Tigres contra Santos Laguna, la ida el jueves a las 9 y 5 de la noche en Torreón, en el territorio Santos Modelo, y la vuelta el domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Universitario allá en Monterrey. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos y bueno, pues puesto aquí para la información, los comentarios, no tanto debates, casi siempre coincidimos, pero siempre con el gusto de acompañarlos.
¿Será porque le vamos al Atlante, Rafa?
Claro, y entonces estamos haciendo del bien y del mal.
Exacto, nos conocemos ojos cerrados. Rafael Puente.
Cuando llegue el tema de la expansión, entonces ahí se va. Yo siempre estoy ampliamente documentado, que tú sabes que mi hermano, mi brother, Santiago, que lo conoce perfecto.
Claro. ¿Cómo sigue?
Mucho. Muy, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Ya ha recuperado de ese problemita que se presentó, el famoso COVID, pero como estaba vacunado y todo previamente, entonces todo muy tranquilo. Pero bueno, te comentaba porque sí, él está, pues la verdad, bastante documentado siempre de todo el fútbol de Sudamérica, etcétera, y naturalmente de todo lo que es la expansión, y ahí está nuestro querido Atlante.
Exactamente, ahí está, en la Liga de Expansión. Eitan Benesra, gusto en saludarte.
Igual, Beto, Rafa, entonces me toca a mí poner el desorden, o me van a hacer el 2-1, ¿o qué? Porque...
Exacto.
Todo bien, compañeros, listos para platicar del repechaje que vivimos, de la liguilla que viene y también, por supuesto, de fútbol americano. Ya se están por terminar 11 de las 18 semanas en la NFL, así es que aquí lo comentaremos en ESPN Radio Fórmula.
Perfecto, Benes, estaremos platicando desde luego también sobre ese tema. Y por lo pronto, pues hasta cierto punto es sorpresivo, Rafa, que Pumas avance a la liguilla por el título del fútbol mexicano, porque había hecho un torneo mejor el Toluca, pero Pumas termina por ganar. El equipo del Atlas, que estaba ya desde antes en esta instancia, igual que León y los Tigres, el equipo del Atlas frente al Monterrey, León frente al equipo de Puebla, Tigres frente a Santos Laguna. Creo que Guadalajara hizo un buen partido, pero el error, el pecado de Chivas fue dejar vivir al equipo camotero.
Sí, que tampoco merecía perder, ¿eh? A mí me parece, lo más justo finalmente fue lo que se dio en el desarrollo del encuentro, ¿no? En los 90 minutos, que fue un 2-2. Ligeramente mejor Chivas, pero nunca dejó de intentar Puebla. O sea, yo creo que hay que dar su crédito, porque tiene menos plantel, yo por lo menos así lo visualizo, bien dirigido por Arcamón, pero bueno, pues pasó, y qué pena lo de Chivas, ¿no? Por la importancia que representa siempre ese equipo. Y de lo que me decías, pues definitivamente lo de Pumas vino a reconfirmar lo que fue el cierre del torneo. 6 últimos partidos, que tuvo 4 victorias, un empate, una derrota, que todo el mundo pensó que ahí se iba a pique Pumas, que fue contra Santos jugando de local. Y la verdad es que ahora fue a Toluca y propuso el partido y le salió barato, a los escarlatas. Yo creo que podía haber sido diferente el resultado.
Vamos a la primera pausa de la tarde y de la semana y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
¿Les voy a dar un mensaje sin preguntas?
Gracias,
perfecto. Gracias. Bueno, pues la verdad es que no tengo palabras para describir lo dolido y lo triste es que estamos por no haber cumplido con las expectativas de la afición. Y yo sé que ahorita nada de lo que yo diga va a poder sanar el sentimiento que muchos aficionados tienen. Definitivamente fracasamos en este torneo, esa es la realidad. Asumo 100% la responsabilidad de esta falta de objetivo que nos planteamos desde hace 2 años en este nuevo proyecto deportivo. Y solamente le quiero decir a la afición que voy a hacer todo lo posible para tener a Chivas donde tiene que estar. Así es que muchas gracias por compartir este mensaje. Y bueno, pedir una disculpa muy profunda a la afición de parte de toda la institución porque no calificamos para este torneo.
¿Se le puede prometer refuerzos a Mauri, perdón?
Luego platicamos de eso, con mucho gusto. Les agradezco nada más este mensaje.
Gracias, gracias.
Me parece bien que Amaury Vergara no evade su responsabilidad, que es autocrítico, que utiliza la palabra fracaso sin mayores maquillajes de ese término que luego la gente del fútbol increíblemente no quiere usar. Y pues es eso, es un fracaso del equipo del Guadalajara que dejó vivir al pundonoroso equipo de Puebla en una serie de penales con ejecuciones extraordinarias y desde luego con un portero del Puebla que ha hecho una gran labor en esa serie de penales. Hernaldo, ¿qué se puede esperar? ¿Acaso una limpia o contrataciones importantes para el próximo torneo?
Buenas tardes, Heriberto, buenas tardes para todos. Y además agregaría lo que ya comentas de Amaury, que menciona el fracaso engloba los 2 años, ¿eh? Dice, en los 2 años de este proyecto deportivo que no hemos cumplido los objetivos. No se espera una limpia, Heriberto, sí algunas salidas puntuales y sí una disposición de la dirección deportiva encabezada por Ricardo Peláez a escuchar ofertas por jugadores que semestres anteriores parecían intransferibles. Hablo de un Cristian Calderón, quizá de un Uriel Antuna. Hoy prácticamente nadie en el plantel del Guadalajara te diría, salvo Alexis Vega y quizá Raúl Gudiño, los demás pueden llegar a ser negociados si alguien llega a preguntar por ellos. No se esperan contrataciones rimbombantes, Chivas no tiene los recursos económicos, eso es una realidad. Ahora, se adelgazará la nómina, también esa es una verdad, Heriberto, no entra ya en planes Oribe Peralta, que era el futbolista mejor pagado de la institución rojiblanca, también parece que tiene un pie fuera de la institución rojiblanca, Irán Mier, que también cobraba bien, es uno de los elementos de experiencia, y se han renovado a otros jugadores como Jesús Molina y Miguel Ponce, que parece al final se van a quedar en la institución. En cuanto a contrataciones, luce bastante complicado, sobre todo esperando Chivas qué va a pasar con José Juan Macías, si es que le van a dar cabida al menos 6 meses más en caso de que quede desvinculado del Getafe en próxima semana.
Sí, escuchaba en la transmisión de TV Azteca del partido entre Guadalajara y Puebla, en la cancha de Puebla, que se le había ofrecido, Hernaldo, a Oribe Peralta un puesto en el interior del Guadalajara, mismo que el popular Cepillo rechazó. Por consiguiente, es el adiós de Peralta del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Correcto, y te diría, por lo que hemos podido preguntar con fuentes, que Peralta no está convencido de seguir su carrera como futbolista. Es si no llega una oferta que le resulte interesante a él y sobre todo a su familia, está dispuesto a ya dejar el fútbol, está en esa toma de decisión junto a su familia. Y también lo que nos han dicho es que hay un ofrecimiento para él en España para ir a un proyecto como parte de la dirección, no sé si la dirección deportiva o la coordinación deportiva, algo por el estilo para ir haciendo tablas, pero que no está ligado necesariamente a seguir su carrera como futbolista. Ya veremos qué sucede en esa situación. No sé, Heriberto, si tengamos todavía tiempo de escuchar a Marcelo Michele Año, quien es un hecho, continuará, más allá de lo que pida la afición, al frente del equipo para el próximo torneo.
Claro, lo escuchamos.
Por supuesto que sí, yo soy la cabeza de este equipo. Y no vamos a esconder responsabilidades. Los responsables somos todos los que estamos en el equipo. Y no nos vamos a esconder tras eso. Nos duele muchísimo porque quedamos en deuda con la afición. Y ese dolor lo vamos a transformar en regresarle esta jerarquía, esta grandeza al equipo, como tratamos de hacerlo esta temporada. Y es parte pues de lo que estamos queriendo construir. Entonces, por supuesto que sí.
Ahí las palabras de Leaño, compañeros. Otros jugadores que también parece comienzan a no entrar en planes del año, mencionando a Jesús Sánchez también, ¿no?, que venía siendo inamovible, tiene más de 10 años en la institución y ha sido borrado en esta última parte del torneo con las Chivas Rayadas del Guadalajara, que reciben ahora en su primer equipo 2 semanas de vacaciones, Heriberto, y reportarán el próximo 6 de diciembre a iniciar trabajos pensando en el próximo año.
Fernando, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Y es una situación, Rafa, que no va a cambiar mucho en cuanto a que el Guadalajara se va a mantener con puros mexicanos y está esta conocida dificultad de contratar a mexicanos de primer nivel, o por otra parte de los elevados precios que tiene que pagar el Guadalajara para comprar jugadores de origen mexicano.
Pues sí, digo, está el caso que está más frecuente y a la vista, el caso de Cepillo Peralta, ¿no?, que es un jugador que la verdad es que habiendo cumplido una etapa no tan exitosa como si la tuvo en Santos, pero con América, no podía dejar de reconocer que tenía autoridad como elemento del conjunto americanista, como goleador, etcétera. Pero pues vino en determinado momento algo que se antojaba inesperado, ¿no? Claro, le buscó la salida porque había tenido una lesión en América, dejó no solo de ser titular, dejó de jugar mucho tiempo, perdió la titularidad, no la pudo recuperar, y luego vino, pues no quiero decir que sea este capricho de Chivas, pero pensaban que podría resolverle ese tema de gol, ¿no? Que entonces pues le ofrecieron un contrato y lo solicitó y se lo cumplieron. Y luego la verdad es que se resintieron. Ya no buscaron la forma de salir de ahí, pero pues, bueno, ahí estaba en todo su derecho de exigir que se le cumpliera el contrato, y para la institución complicadísimo colocarlo en otro lado. Hoy en día sabemos que Cepillo le gustaría seguir por lo menos una temporada más en activo. Va a ser muy difícil que algún club lo compre. Por ahí ha sonado el que hubo acercamiento para Santos, con Santos, pero para que se hiciera un homenaje y un partido de retiro con ese conjunto que tuvo tanto éxito y que es pues, un ídolo en la comarca. Pero va a ser muy difícil, la verdad, muy difícil. Y para Chivas, pues la verdad, igual que siempre, armar un equipo, si tú no trabajas adecuadamente en esa institución, en fuerzas básicas para que produzcan, que surjan jugadores de calidad, sin que te metas al inconveniente de buscarlos con otros equipos que en automático aparece Chivas y es como si lo quisieras vender a Europa, ¿no? O sea, ya le ponen otras cifras y esto dificulta mucho para Chivas. Ahora, nadie puede hablar, yo no de fracaso ni lo toco, no me agrada la verdad la palabra tampoco. Ha sido una campaña mala que un sistema de competencia como es el fútbol mexicano te permite medio dar manotazos de ahogado y llegar a la orilla, y si después tienes un poco de fortuna, adelantar y salvar un torneo que nadie puede decir que no fue malo. O sea, fue un torneo malo para Chivas. Y en esta conclusión, pues la verdad es que llegó más fortalecido Puebla. Sí, Chivas tuvo una dentro cara la derrota, porque se puso 2 veces adelante, creo que propuso de alguna forma partido ofensivo y es cosas interesantes, pero bueno, pues la conclusión después de un empate a 2 que fue con un descuido defensivo de Chivas, pues vino la conclusión de los penales.
Sí, mucho dinero gastado en Peralta con poca rentabilidad, y Eitan, yo pienso que la decisión del retiro es muy personal, pero desde afuera parecería que pues definitivamente ya llegó el momento de que Oribe Peralta se retire del fútbol profesional.
Pues al menos Beto, creo que ya no tiene el nivel para competir en la máxima categoría, y sí, yo coincido, el retiro solamente le corresponde al jugador, así como el retiro a nosotros, si algún día lo consideramos de nuestra profesión, nos corresponderá nada más a nosotros, así como los médicos solamente ellos saben cuándo ya no deben estar en quirófano. Yo no soy aficionado de decirle cuándo al jugador de cualquier deporte debe dejar de hacerlo, eso creo que le toca a ellos, pero sí creo que la competencia nos ha indicado que Oribe Peralta no está ahora, al menos, para mantenerse en el nivel máximo del fútbol profesional en México. Él sabrá qué opciones tiene, él sabrá cuánto mantiene el deseo de seguir compitiendo, porque al final es bien duro. Los deportistas solamente han dedicado su vida a eso, a competir. Entonces, no es fácil, algunos se aferran ahí a extender sus carreras y es válido porque les pertenece a ellos, pero sí creo que Guadalajara debe ser más inteligente. Qué bueno que a Mauri Vergara dé la cara, a él no le toca dar la cara, a él le toca firmar los cheques. Quien debe dar la cara es Ricardo Peláez, que se supone, o eso entiendo yo, es el que dice, este es mejor que aquel, este lateral es el que debe venir, tenemos que reforzar la media cancha. A Mauri Vergara no, porque él, aunque de repente incomode y es muy mediática la situación de Chivas, no tiene la responsabilidad de saber. Qué bueno que sepa, qué bueno que se involucre. Le toca a Peláez y ahora a Leaño conformar una dupla que lleve a Guadalajara a los lugares que ellos creen que deben tener, porque también... Yo ya no sé si decir o no fracaso, porque esta es más la realidad del Guadalajara. O sea, de no ser por esos golazos del Chicote Calderón contra América, pues tampoco con Vucetich, ni con Tena, ni con Boy, ni... Es más bien lo que casi siempre le pasa a Chivas, ¿no? Que es batallar para estar en liguilla.
Y creo que tienes razón. Lo que sucede es que, un poco continuando con la forma de aparecer públicamente de su papá, de Jorge Vergara... A Mauri también hay ocasiones en que sale a la palestra y habla de temas que tienen que ver con el Guadalajara, que ha quedado fuera de este torneo y que lamentablemente se ve en una situación otra vez muy lamentable, eliminado por un equipo como el Puebla, que tampoco es una gran potencia del fútbol mexicano, pero que merecidamente está en la siguiente ronda. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.
De regreso, Puente, Venezuela y Murrieta en esta tarde, abriendo la semana en ESPN Radio Fórmula. Batallín y Vareiro quedan fuera del equipo de San Luis. Y Tigres, Eitan va a jugar contra Santos Laguna en esta instancia de los cuartos de final, primero en Torreón el jueves y luego el domingo allá en Monterrey.
Y un duelo regional muy importante, muchísima pasión cuando se enfrentan Santos y Tigres. A ver ahora el conjunto de Miguel Herrera cómo responde, van a terminar en casa. Es un equipo que va empezando este proyecto con el exentrenador de América. Me gusta mucho la llave. Bueno, es el 4 contra el 5. Entonces, me parece que sí hace justicia a su posición en la tabla, siendo, en mi opinión, el duelo más cerrado de los que veremos en cuartos de final.
Yo esperaba más de Tigres en la fase regular del torneo, pero no deja de estar, como ya apunta Itán, entre los cuatro primeros de la tabla: América, Atlas, León y el equipo de Puebla, y el equipo de Tigres, perdón. Los cuatro primeros, América, Atlas, León y Tigres, y son los que van a recibir en la vuelta, van a ser locales en la vuelta en esta instancia de los cuartos de finales. Vamos a ir con Manu Martín. Manu, qué gusto saludarte. ¿Cuál es tu opinión sobre la presentación de Xavi como técnico del Barcelona? Hola Manu, gusto en saludarte. Te preguntaba cuál es tu opinión sobre el debut de Xavi como técnico del Barcelona.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues que el objetivo que veníamos contando durante toda la semana, que había cumplido en su presentación, se consumó en el derbi, el de generar ilusión, el de mostrar una nueva forma de hacer las cosas y sobre todo el de poner sobre la mesa a qué quiere jugar. Otra cosa, como venimos diciendo ya desde la época de Koeman, es que tenga estos recursos en la plantilla actual del Barcelona, pero por lo menos se vio una identidad, la identidad de Xavi sobre el terreno de juego. Bien es cierto que el rival era el Español y que el Español le mandó dos balones al palo y que durante algunos minutos del partido dominó. Con lo cual, buen comienzo, pero con muchísimo, muchísimo trabajo todavía por delante.
Un medio periodístico italiano habla de Pedri y habla muy bien. Primer futbolista del Barça desde Messi en ganar el premio Golden Boy, y no cabe duda que se trata de una realidad ya en el mundo del fútbol europeo. ¿Qué tanto sientes, Manu, aparte de este galardón, que tiene que desarrollar todavía Pedri para convertirse en una figura importante del fútbol español?
Pues fíjate, cuando se lo han dado, he estado repasando todos sus números del año pasado, y un chico de 18 años, entre 17 y 18 años, que jugó 62 partidos, yo creo que eso es lo primero que tiene que resolver, el ansia de la juventud, de querer jugar todo y de estar en todos los sitios, por mucho que le llamen. Y yo creo que eso se lo irá dando la madurez, el hecho de que haya jugado toda la temporada con el Barça y se haya hecho un puesto como titular. Que haya sido la principal figura de la selección de Luis Enrique llegando a las semifinales de la Eurocopa. Los 6 partidos que tuvo que jugar en los Juegos Olímpicos en Tokio para llegar hasta la final, aunque acabó perdiéndola. Yo creo que son cosas que le van a pasar factura y le están pasando factura en estos momentos. Creo que esa lección que ha aprendido en cuanto de manera individual, en cuanto a su empeño de manera individual, si luego además en el vestuario, con todo lo que está viviendo en esta crisis del Barcelona, él sale fortalecido y se da cuenta de cómo es el fútbol, yo creo que lo que le falta quizás sea un poquito de madurez fuera de la cancha, porque en la cancha muestra una madurez increíble. Y eso de, yo soy de los que piensa que Pedri es la nueva, esa nueva generación que está mostrando Luis Enrique en esta transición entre las viejas glorias y las nuevas, en la punta de lanza, y que igual que Busquets, sí, o Xavi o Iniesta fueron los héroes de la generación de oro, yo creo que Pedri puede ser el líder de esta nueva generación.
Sí, el buque insignia de esta nueva generación de buenos futbolistas españoles. Rafa, adelante.
Hola, ¿qué tal, Manu? Siempre es un gusto saludarte. Yo agregaría algo, Manu, y entendiendo y esperando tu respuesta, igual que el comentario de Beto, de Itán. Me parece fantástico el jugador, el proceso que ha llevado. Yo siento, es una interpretación, créeme, totalmente personal, que Pedri, dentro de lo que ha sido el desarrollo de un fútbol que distinguió al Barça con el tiki-taka, termina siendo un gran jugador por ser un jugador corto. O sea, no es un jugador de proyección profunda, no es un jugador que de repente veas que tiene la personalidad como para aprovechar y aparecer en el área y poder pesar ofensivamente como un elemento más de complemento para un ataque y poder, no sé, convertir, olvídate, una gran cuota de goles, pero algunos. Me parece fantástico, ¿eh? Y lo veo un jugador comprometido, serio, es un chico que va creciendo, que entiendo perfecto lo que dice, que tiene que madurar, pero sí creo que de repente todo ese éxito del famoso tiki-taka del fútbol del Barcelona, puede haber jugadores que de repente dejan un poquito corto su crecimiento como para poder ser de lanzamientos más profundos, de ir a buscar profundidad. Es una interpretación.
Yo creo, estoy de acuerdo contigo, pero también habría que preguntarnos qué es lo que le debemos pedir y qué es lo que se le ha pedido hasta ahora. Y lo que se le ha pedido hasta ahora no es que tenga esa profundidad, no es que sea un jugador decisivo ahí, porque con su edad y en el mismo equipo y en la selección está en su Fati. Lo que pasa es que se nos olvida alguna vez que, y a mí el primero es, se me olvida que el año pasado a su Fati se pasó toda la temporada lesionado y que está volviendo, con lo cual lo que tú le estás pidiendo a Pedri, yo creo que ya te lo da su Fati, y que Pedri tiene que tener menos profundidad pero más creación ahí en el centro del campo del Barcelona y con ese estilo, con lo cual yo soy optimista en cuanto a lo que tanto, bueno, en este caso Xavi Hernández, antes Koeman y sobre todo Luis Enrique, lo que le piden a Pedri y lo que está devolviendo, y creo que lo está devolviendo con creces, porque si no, obviamente no hubiera tenido la regularidad de partidos, de esa barbaridad de 62 partidos que se dice pronto que jugó la temporada pasada.
Sí. Oye, Manu, y con respecto a The Best, hay varios candidatos, desde luego Neymar, está Benzema, está Mbappé, está Ronaldo, como de costumbre, está Messi también. ¿Cuál es tu favorito para ganarlo?
Bueno, lo primero que sigo pensando es quién decide, porque este lío que nos tiene UEFA año tras año, no lo tengo claro. Yo creo, y me mantengo lo que digo en el Balón de Oro, creo que se le debe hacer justicia a Lewandowski, porque los goles que marcó la temporada pasada, cómo está jugando, lo que está haciendo en el Bayern, creo que en un año donde no está tan claro por títulos, porque Jorginho, bueno, sí, ganó la Copa Europa, ganó la Eurocopa, pero no es un jugador que tenga ese reconocimiento a nivel mundial de una manera grande. Que Messi y que Cristiano están, bueno, pues están como todos sabemos, los del Barça dirán que no y los del Madrid dirán que tampoco, pero están ya en el final de su carrera. Yo creo que Lewandowski, que le ha tocado convivir con estos dos monstruos, uno o dos peldaños por debajo, los números, los goles y todo lo que hizo la temporada pasada, creo que para mí debería ser él y yo votaría por Lewandowski. Otra cosa ya son los intereses comerciales, quién vende más, sí, quién tiene mejor imagen y demás, que quiera usar FIFA.
Claro. Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente, buenas noches por allá en Madrid. Y es que, claro, por una parte está lo futbolístico y por otra está lo comercial. Y es lo que hablábamos en Twitter ayer, con respecto a esto del repechaje, que un tuitero me decía, es que es una empresa, finalmente esto es una empresa, hay que dar resultados, hay que tener utilidades, y por eso dan más partidos, y se meten 12 equipos que pueden ser el campeón, uno de ellos en el fútbol mexicano. Pero lo que yo digo es que, entendiendo la parte comercial y empresarial de la Liga MX, pues me parece que desde el punto de vista deportivo, cuando no hay ascenso, cuando no hay descenso, cuando hay 12 equipos que pueden ser el campeón, cuando hay repechaje, yo creo que eso claramente hace que baje el nivel competitivo y de calidad del fútbol mexicano. Pero bueno, Beto, son las... Sí.
Beto, vamos a ser sinceros. Se llena, fíjate, exigimos tampoco que nos quedamos a gusto con la propuesta de Chivas en su visita al Cuauhtémoc, sí, la sí, respuesta sí, sí. de Puebla, con lo que hizo Pumas en la Bombonera. Perdóname, el torneo, no quiero decir que ha sido una basura, pero
con
no
pocos
ha
goles.
Calidad. Tuvo el inconveniente claro. de la ausencia de público, que
sobre todo eso.
Desde quieras o no es el marque, que afecta muchísimo a lo que es apreciar y ver y sentir y gozar y explotar en un partido de fútbol. Pero la calidad de fútbol, por favor, oye, digo,
claro.
no creo que pueda haber alguien que se atreva a decir que ha sido un buen torneo. Ha sido malísimo claro. el torneo, para mi gusto.
Y aquí el problema es que acaban por contraponerse la parte empresarial con la parte deportiva. Si fueran de la mano, pues uno entendería que eso tiene más lógica y más sentido, pero no ocurre eso en el fútbol mexicano. Vamos a ir con el Trotamundos de la Información Deportiva. John, ¿en dónde estás?
Hola, Betito, Itán y Rafa, ¿verdad? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos.
Exactamente.
Desde Raymond James Stadium, en Tampa Bay, Florida, la casa de los campeones de la NFL, los Bucaneros de Tampa Bay, de Tom Brady, que reciben hoy a los Gigantes de Nueva York. Les puedo decir que yo soy fiesta, Rob Gronkowski está de regreso, Saquon Barkley, corredor estrella de los Gigantes, también va a estar de regreso, y ojalá tengamos un partido mucho más parejo. Tampa Bay es favorito por 11 puntos, pero ayer hablábamos con Jason Garrett, coordinador ofensivo de los Gigantes, y creo que siente que hay muchas oportunidades de hacerle daño a una defensiva de Tampa que ha estado lesionada últimamente. Un abrazo, Itán.
Abrazo, John, precisamente para preguntarte, después de otro domingo loco de NFL, ¿qué te pareció lo que vimos de los Vaqueros de Dallas y los Jefes de Kansas City ayer, John?
Mira, yo siempre he pensado que preback, yo creo que Dallas va a tener que tener cuidado, porque Philadelphia anda jugando muy bien, a ver si no las Águilas le andan sacando un sustito en la división en enero, principios de enero al equipo de Dallas. Creo que Kansas City está en la conversación, creo que ahorita es de los mejores equipos en la conferencia americana, después de ver a Titanes perder con Houston. ¿Quién iba a pensar, Itán, que tus grandes amigos, los Patriotas de Nueva Inglaterra, quizás en este momento son el mejor equipo de la conferencia americana,
Mis cuatachos de Nueva Inglaterra, justo esa era la siguiente pregunta, John. Para ti, en esta americana, en donde los Bills están pasándola mal, donde pierde Tennessee, ¿quién te parece hoy el mejor equipo de la conferencia americana?
Yo sigo pensando que el mejor equipo de la NFL son los Jefes de Kansas City, que acabarán haciendo los ajustes necesarios en defensa como lo han hecho las últimas semanas. Y ojo con Mac Jones y los Patriotas. Nueva Inglaterra tiene dos partidos claves. Juega con Titanes. Y de hoy en 15, en Monday Night, tenemos a New England visitando a los Bills en Buffalo. Entonces, yo te diría que es Buffalo, Tennessee, Kansas City y New England, creo que son los cuatro mejores equipos en la conferencia americana. Y en la nacional, sigo pensando que están los Rams, está Green Bay, y como que pareciera que San Francisco está arreglando su tema,
Ayer jugó muy bien el equipo de San Francisco. Preguntarte, John, también por otro de los equipos populares, por los Steelers, ayer con Big Ben, que vuela en un avión separado por protocolos de COVID, estuvieron cerca, pero ¿cómo viste a Pittsburgh que pierde contra los Chargers en Los Ángeles?
Mira, es muy dolorosa la manera. Los bellísimos Chargers es como el Cruz Azul, siempre encuentran la manera de regarla al final, pero en esta ocasión sacaron el partido. Yo creo que Pittsburgh todavía está en la conversación para llegar a la postemporada. Califican 7 equipos. Curiosamente, el último juego de temporada regular de Pittsburgh es en Baltimore, visitando a los Ravens. Por ahí ese juego lo vamos a acabar teniendo en ESPN en sábado. Yo creo que Pittsburgh, con todo y la derrota, no veo a Cleveland espectacular, no veo a los Ravens espectacular, no veo a Cincinnati. Yo creo que Pittsburgh todavía tiene posibilidades hasta de ganar la división con todo y la derrota del día de ayer.
Oye, Trota, y ya tenemos preparado el decibelímetro.
Ya estamos, Betito. Por cierto, a las 6:30 estaré haciendo un Instagram Live con la cuenta de ESPN México, tomándoles preguntas desde a nivel de cancha, ahorita que están todas las porristas preparándose, porque hoy Beto es lunes, y es Monday Night Football, la única aparición del más grande de la historia de la NFL. Tom Brady y los Bucaneros reciben a los Gigantes de Nueva York esta noche. Monday Night Football, Lalo, Pablo y John. Monday Night, Buck Giants. Monday Night, ESPN.
Perfecto. Gracias, John. Un abrazo.
Un abrazo. Se les extraña.
Igualmente, Trotamundos de la Información Deportiva. Pues siempre es un espectáculo ver a Tom Brady en cualquier partido. Y más después de la serie documental que está comentando tanta gente. Y ahí está John con su clásico grito de anuncio del Monday Night Football. Vamos a comentar un poco sobre Checo Pérez, porque quedó cuarto en Qatar, y tenemos las palabras del piloto mexicano.
Creo que no fue muy claro para nosotros tampoco, porque íbamos cambiando la estrategia durante la carrera. Íbamos a una parada, entonces íbamos manejando una parada. Se maneja diferente, ¿no? Yendo una y a dos. Luego cambiamos durante la carrera. Obviamente, creo que teníamos mucha preocupación, ¿no?, de los neumáticos, cómo estaban tronando. Y no tuvimos el día ideal. Al final, el verte explicar nos perjudicó también. Nos quedamos a 3 segundos de Fernando, pero me da gusto darle el podio a Fernando.
Muchas gracias.
Fíjate que lo vi entre tanto piloto acá en México, bueno, no en el autódromo, porque no fuimos ahí in situ, pero sí en la televisión, y es el regreso de un gran piloto en la historia. ¿Qué te parece, Rafa? Ya para terminar, nos queda poco tiempo, el cuarto lugar de Checo.
No, la verdad, muy bueno, tomando en cuenta que arrancó 11º. Verstappen, el coequipero de Checo, pues hay que destacarlo, arrancó en 7 con una sanción y tuvo una largada fantástica, y luego le peleó a Hamilton. Hamilton, no podemos dejar de reconocer que es un piloto ganador, que es excepcional. Y yo te digo la verdad, entendiendo, y reconociendo, y me parece que ya meterte en un tema técnico donde yo creo que el comentario que uno pueda hacer es un tanto irresponsable, porque es muy fácil decir una estrategia de pits mala, pero bueno, perdió un sitio que le había ganado a Fernando Alonso en la pista y que luego lo perdió en su parada en pits. Pero Fernando Alonso, digo, la verdad es que hay que destacar también la carrera que hizo después de tantos años, 2 años ausente de la Fórmula 1, regresa 7 años de no tener un podio, y la verdad es que hace una carrera fantástica con el Alpine. Cada día está más interesante la competencia en la Fórmula 1, y creo que todavía vamos a tener la oportunidad, restando 2 carreras, de ver subir al podio en alguna de ellas, o si no es que en las 2, a Checo Pérez.
Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos, Rafa e Itán. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Un abrazo, Beto. Un abrazo.
Igualmente.